dentro de mi alma. Él lo tiene todo bajo control. ¿No están contentos de que Él lo tiene todo bajo control? Así que no para molestarnos, no para preocuparnos, ¿saben? Con tal de que Él esté en control. Amén. Así que saludos. Gracias, estoy contento de que tuvieron una buena vacación, que yo no estuve aquí. Tuvieron una buena vacación de mí. Fue agradable, de todas maneras, siempre es bueno regresar. Gracias, músicos. Yo casi me siento muy mal que disfruté, pero me gocé. Fui a Michigan a visitar con mis hijas y tener el día de acción de gracias con ellos. Y luego fuimos a Puerto Rico por otros 20 días y luego regresé y pasé la Navidad y el Año Nuevo y fui detenido por nieve por otro par de semanas adicionales. No me siento mal. Uno hace planes, es todo lo que uno puede hacer. Y el resto es dejado en manos del Señor, correcto, pero de todas maneras, como yo estaba diciendo, los extrañamos, donde quiera que vamos los extrañamos, esta asamblea y este compañerismo. No hay otro lugar como esta asamblea, porque si yo hubiera encontrado otro lugar no estaría aquí, pero voy a lugares y viajo y siempre es agradable estar de nuevo en casa. Amén. Aprecio el don de amistad de ustedes, su amor y su amabilidad y sus oraciones. Ciertamente, mi esposa y yo apreciamos todo lo que hacen por nosotros. Amén. Bueno, esta noche la Biblia dice que todo, la Biblia dice que todos los jóvenes guíen a los jóvenes y es lo que vamos a hacer esta noche. ¿Pueden poner el título? Okay. Eso está bien. Mi pacto. En español es mi pacto, correcto. Así que quiero usar esa palabra, mi pacto, como medio de comunicarles lo que quiero decirles. Quiero usar esa palabra para expresar mi sermón a ustedes. Mi pacto significa lo mismo que que en inglés, lo único es que cambian la Y por una I y una O al final. Y quiero usarles toda palabra de esa palabra que pusimos para enseñarles ciertos principios y ciertas cosas que quiero que aprendan esta noche. Así que ese va a ser mi herramienta para usarles, para mostrarles, ilustrar lo que está en mi corazón. Amén. Así que déjenme leerles una escritura, dice él. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, dice él, prestar atención. En inglés dice prestar atención cuidadosamente, no solo prestar atención, sino al aviso o advertencia que está conforme a tu palabra. Así que ustedes quieren cambiar su vida, quieren vivir una vida santa, quieren agradar a Dios, entonces presten atención, escuchen y presten atención cuidadosamente a lo que la palabra de Dios tiene que decirles, y no solo escuchar, pero obedezcan esa palabra que sea parte de su vida, porque escuchar y no hacer, tiene que haber acción, la fe tiene acción. Así que oremos, Padre, te agradecemos esta noche por este privilegio, esta oportunidad que tenemos de hablarle a los jóvenes verdaderamente. Un honor de hacer eso, Padre. Padre, queremos que uses este cuerpo, Padre, para hablarme, para hablarles a sus corazones, Señor. toda acción, toda expresión, Señor. Sé tú el que me controle completamente. Úsame como tu vaso para tu honra y que tu palabra, Padre, encuentre a esa gente, a estos jóvenes en su corazón esta noche, Padre. A medida nos proponemos hablar esta noche, abriré mi boca y te pedimos que la llenes, Padre. Y lo que tú no quieras que hable, no hablaré. Y lo que tú hables, hablaré. Padre, me haré a un lado para que sea una bendición para tu pueblo y un servicio a ellos. En el nombre de Jesucristo te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Así que,
mi pacto.
Aquí David está diciendo cómo puede un joven limpiar su camino. Sé que a David amaba a Dios y era conforme al corazón de Dios, es lo que dijo Dios. Pero él quería ser limpio. No limpio físicamente, pero quería que su corazón, su mente, sus emociones, su cuerpo fuera limpio. De la corrupción del mundo, de la concupiscencia, ¿saben? Así que el consejo que él dio es presten atención cuidadosamente cuando vienen a la iglesia, pongan atención porque esa es la palabra, es la que los va a limpiar, el lavamiento de la palabra. Y tomen el consejo cuidadosamente, escuchen la palabra que viene por este púlpito, porque esa palabra no solo va a limpiarlos, sino que los va a guardar. Dios es santo. Y él no va a unirse con nada que es impío o inmundo. Y tenemos que vivir la misma vida santa. Él va a tener una vida, una novia que es virtuosa, que es santa. Así que esa es nuestra jornada. De hecho, la jornada es hacia santidad. Es lo que hacemos. Saben, hablamos de carácter y todo eso es cierto. Tendremos el carácter. Pero esta jornada es para crecer en santidad. Esta noche, jóvenes, y eso es lo que yo quiero que canalicen sus pensamientos en eso esta noche mientras hablo, porque va a ser por todo el sermón. Porque yo creo que, ya que Dios es santo, sus hijos tienen que ser santos. Pensamientos santos, conversaciones santas, santa caminata, eso es lo que ven, lo que oyen, lo que hablan. Todo tiene que ser santo. Yo no estoy diciendo que tienen que ser más santo que ustedes. De eso no estoy hablando. Van a ver lo que dice la Escritura sobre eso. Así que, segunda de Timoteo, lo siento, 3, 16 al 17. Ustedes saben esto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Así que, ¿qué es justicia? Piensan lo correcto y hacen lo correcto. Y la única cosa correcta es la palabra de Dios. Y mientras estemos en la voluntad de Dios y estemos entreteniendo la palabra en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, entonces pensamos correctamente y hacemos lo correcto. Porque lo que sea que entra, sale. Entra y sale. La palabra entra y la palabra sale. Así es como es. No esperan, es así de sencillo. No esperan un gran sermón. Es sencillo. Es una simple manera de vida. No lo hagan complicado. Amén. El segundo versículo dice, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Así que eso es lo que la palabra, las escrituras harán por nosotros. Y luego nos limpiará y nos pondrá a trabajar. La palabra que Él ya ha determinado desde la fundación del mundo que nosotros hiciéramos. Ahora Efesios 4, 11 al 13. ¿Cómo va a suceder esto? Ustedes conocen esta escritura. Voy a pasar por lo básico primero. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la madurez, dice, para la obra de, para madurar para la santidad, para la obra del ministerio. Recuerden, la otra palabra dice para buenas obras, para la edificación del cuerpo de Cristo, hablando del ministerio. Todos venimos a una unidad, todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta. La jornada termina ahí. No totalmente. La jornada nunca termina. Es una eternidad. Pero esta carne va a terminar uno de estos días, correcto. Esta jornada, cuando yo llegue ahí, esto va a terminar. Pero tengo, entre tanto, en mí que va a continuar para siempre y para siempre. Pero mientras esté en esta carne, tengo que poder dejar que el Espíritu Santo me ayude a limpiarlo, controlarlo, y mantener todas estas cosas. Este es mi trabajo aquí, rendirme al Señor. Amén. Salmo 1:19-10 dice, con todo mi corazón, no a medias, no vengan a medias a la iglesia, no hagan nada a medias. Si van a hacerlo a medias, más vale que no lo hagan. Asegúrense de que ponen todo su corazón en esto. David dice, con todo mi corazón te he buscado. No me he estado inquiriendo, buscando, anhelándote. No me dejes desviarme de tus mandamientos. No me dejes ir a la izquierda y no me dejes ir a la derecha. Como Josué dijo, no se vayan a izquierda o derecha, vayan, quédense en miedo, porque ahí es donde Dios vindica su palabra en medio del camino. Porque es una carretera de qué? ¿Alguien está escuchando? Y no son los jóvenes. Gracias. Es un camino alto. Es un camino de santidad. Amén. Luego dice, que nos hagamos a un lado voluntariamente o voluntaria. Pero si no lo hacemos, si nos desviamos, Dios nos perdona, lo hacemos bien y volvemos al centro, porque no queremos quedarnos en los lados, queremos quedarnos enfocados y queremos caminar el camino estrecho. ¿Ven? El 11 dice, esa palabra, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y sabemos que pecado es incredulidad. Dice Santiago que creo toda palabra que sale de la boca de Dios, que no dudaré toda palabra, ni una palabra. Bendito tú, oh Jehová, 12, bendito, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Saben? Un nuevo año, 2025. Creo que estoy contento de que este es mi primer sermón del 2025. Este es mi primer sermón a los jóvenes. Déjenme saberles que no necesitamos resoluciones. Tenemos muchas resoluciones. Todo mundo hizo resoluciones. Perder peso, comer más, comer menos, ejercitarse, lo que sea. Yo no sé. Yo dejé eso hace mucho tiempo. Nada de eso funcionó para mí, de todas maneras. No necesitamos resoluciones. Lo que necesitamos es revelación. El hermano Branham dice, eso es lo que necesitamos más, revelación. ¿Por qué? Porque ese es el entendimiento de Dios. Y si y vamos a caminar con Dios, como el hermano Doug decía esta mañana, tenemos que entender qué está aconteciendo, a dónde vamos y dónde están encaminados. Tienen que entender para actualmente creer, no van a creer algo que no entienden. Así que necesitamos revelación. Revelación, ¿saben? Para pasar de gloria en gloria en gloria en gloria, necesitan una revelación, 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 revelación. Es lo que necesitamos para poder continuar creciendo, ¿ven? En esta jornada. Amén. Así que no necesitamos más resolución, necesitamos revelación en este año, jóvenes. Así que regresando a la palabra pacto, mi pacto significa un acuerdo formal entre dos individuos o partidos, ¿correcto? La Esta es la definición. Una fuerte y solemne acuerdo entre dos personas o dos grupos. El versículo 7 de Hechos 7, 8 dice, y le dio el pacto de la circuncisión. Pacto es lo mismo como un acuerdo, un pacto. Hizo un acuerdo con ellos y fue sellado por la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Así que Dios hizo un pacto, un acuerdo. Yo hago esto por ustedes. Y esto es algo que ustedes van a hacer como señal. Sí, que ustedes han aceptado el acuerdo, ¿ven? Y circuncisión, de hecho, lo que es el cortar la carne, correcto. Y eso es lo que significa, y eso es lo natural. Pero en lo espiritual, la circuncisión es del corazón, cortar la carne. Santidad, necesitan cortar la carne. Pues Dios va a hacer eso por ustedes. El Espíritu Santo, cuando viene, lo circuncida y los ayuda y los hace. Él está en control para vivir una vida santa. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Dios sabía eso. Dios sabía que necesitaban ayuda, que necesitaban un Salvador, y Él lo proveyó.
God already fulfilled his
Dios ya cumplió su palabra. A pesar de ustedes y yo, Dios va a cumplir su palabra. No va a retroceder, no va a fallar, pero ustedes y yo tenemos que cumplir nuestra parte de tal manera, porque un acuerdo, hay dos personas juntándose para estar de acuerdo en algo. Quiero decir, ustedes compran una casa, entran en un contrato, un acuerdo. Ustedes tienen que pagar para tomarla. Ustedes tienen que cumplir la parte del acuerdo de ustedes cuando ustedes se juntan. Amén. Luego, otra definición dice una sociedad entre Dios y la humanidad. En 1 Corintios 3 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Ven? Somos
husbandry. You are God's building.
Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que somos co-trabajadores.
That's a partnership.
Trabajadores con Dios. Esa es una sociedad, y una sociedad es un acuerdo. Dios se juntan para poner un negocio. Ellos se van a poner de acuerdo quién, cómo y cómo va a ser dividido el dinero y quién va a hacer qué parte y quién va a hacer. Cada vez que tienen un acuerdo, hay dos lados a ese acuerdo y ambos lados tienen que cumplirse. Cualquier parte les pertenece, y eso es lo que yo quiero que entiendan. Por un pacto es un acuerdo atante o un contrato legal. Es Deuteronomio 30, 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, testigos para cuando dicen, hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, este es el acuerdo, esto es lo que yo voy a hacer por ti. Pero yo no te voy a empujar, yo no te voy a hacer, yo no voy a presionarte. Tú elige. Dios no va a hacernos hacer nada, porque si no quieren hacerlo, ese es el fin de toda la cosa. Queremos decidir, queremos querer hacer la voluntad de Dios, la palabra de Dios, dice Él. Elijan la vida para que vivas tú y tu descendencia para siempre. Amén. Así que estamos aquí porque tenemos que hacer, hemos hecho una elección. Lo hemos elegido a Él. Amén. Y para eso vinimos a la iglesia, porque ya hicimos una elección. ¿Ven? Dios no nos hizo. Estoy contento de que la elección fue hecho basado en el deseo que Él puso en mi corazón. Pero yo no sabía, pero como somos hijos e hijas de Dios, cuando el tiempo llegó de hacer la elección, sabíamos en qué dirección iba a ir. Dios sabía qué elección iban a hacer. Ustedes no, pero Él sabe. Pero cuando esa palabra cruzó mi camino, yo ni siquiera perdí un segundo. Yo hice una elección. ¿Por qué? Porque Dios sabía. Dios conoce de principio a fin quién es y quién no es. Ustedes y yo no sabemos, pero Dios sabe. Y estoy tan contento de que soy uno de ellos. Yo ni siquiera en mis sueños pudiera haber soñado de que yo lo era, que yo estaba en la mente de Dios. Todavía me sobrepasa. Esta carne no puede manejarlo. Yo necesito un nuevo cuerpo para manejar toda esta cosa. 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. Este es el contrato. Yo voy a elegir vida y voy a hacer todo esto por ti. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. Así que tenemos que obedecer. Haciendo lo que es tu parte, su voz, y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Estoy tan contento. ¿Quién es la vida? Y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Así que, yo les doy tierra que fluye, leche y miel, y yo los protegeré y los guardaré, y yo los bendeciré, y su generación va a ser como las estrellas del cielo. Yo haré todo esto por ustedes. ¿Ven? Pero lo otro que Él está pidiendo es que obedezcamos la palabra de Dios. Esa es la parte que tenemos que cumplir. ¿Ven? Porque Él es vida. Así que eso es lo que yo llamo un acuerdo, un pequeño contrato. Ustedes dicen, pero yo no entiendo. Tú no haces contratos con Dios. No estamos de acuerdo. La Biblia dice que si dos no pueden estar de acuerdo, ¿cómo pueden caminar? Ustedes no pueden caminar con Dios a menos que estén de acuerdo con su palabra. Un acuerdo es su... Quiero estar de acuerdo con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ustedes jóvenes tienen que estar de acuerdo con toda palabra. Yo no dije que tienen que entender toda palabra, pero deben creer toda palabra que sale de la boca de Dios. Si quieren vida, quieren que sus vidas sean limpias y santas, entonces eso es lo que Dios requiere, obediencia a su palabra. Y eso es lo que Moisés, cuando llevó a la gente al monte Sinaí y los llevó allá y obtuvo los 10 mandamientos y todo eso, toda la razón era, aquí está el pueblo, y Dios quería decirles lo que requería de ellos. Y esa era la ley, por supuesto. Y las cosas que ellos necesitaban hacer. Y lo único que tenían que hacer era amar a Dios, amar su palabra, sus ordenanzas, sus preceptos, y andar en el camino de Dios, sus ordenanzas y todo. Eso es todo lo que Dios requería, y Él se los dio. Ustedes hacen esto y yo haré esto. Amén. Así que también es una relación de obligación establecida por medio de un juramento. ¿Saben? Cuando una mujer y un hombre se casan, lo que hicieron fue llegar a un acuerdo. Como un esposo, te protegeré, te guardaré, te alimentaré, te daré un hogar y bla, bla, bla. Y ella dice, y yo mientras viva, yo te alimentaré, te cocinaré, haré esto y lo otro. Yo soy por ti. Él se va a trabajar, ¿saben?, para proveer. Y esa es la misma cosa con Dios. Esta es una relación, ¿ok? Y hay ciertas obligaciones cuando uno tiene que entrar en una relación. Y si ustedes no están de acuerdo unos con otros, no se casen. Porque ustedes no saben lo que va a venir después. ¿Ven? Asegúrense de antes de que se casen, jóvenes, y se junten. Por eso viene el cortejo, para conocerse unos a otros. No quieren sorpresas después de casarse. Asegúrense de hacer las preguntas correctas. ¿Puedes cocinar? Ok. De todas maneras, es así que es una relación y obligación que es establecida por medio de un juramento, correcto, un acuerdo. La Biblia dice aquí en 2 Corintios 11, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, santa, una virgen pura, limpia, y tu esposo es Él. Así que tiene que haber una relación aquí, ¿saben? Esto no es solo palabras en un papel, este es un acuerdo, porque cuando ustedes se casan con alguien, tiene que firmar un contrato que dice, este día, en este día de este año, este mes, me casé con tal y tal y tal, para cuidar, para mantener enfermedad, en salud y bla, 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 bla. Y luego firman. Ok, ustedes han entrado en un contrato, un acuerdo. Pero cuando entran en eso, no fue forzado. Es porque ustedes la aman y ella los ama. ¿Ven? Nadie forzó a nadie para hacer estas cosas. Y Dios no forza a nadie tampoco. Pero estoy contento de que eso es más que solo un contrato. Es más que solo una obligación. Es una relación. Porque si ustedes aman a Dios, ustedes harán lo que Dios quiere que hagan. Porque Él los ama hasta que fue a la muerte para salvarlos. Él lo dio todo. Él vino y dejó los cielos, su trono, para venir a la tierra y ser más bajo que lo más bajo, solo para salvarme. Y todo porque Él me amó. Así que, si fue importante para Dios salvarme porque me amaba, debería ser importante para ustedes y para mí amarlo de regreso. Si Dios hizo todo eso, y eso era importante para Él, debería ser importante para ustedes. Amén. Otra definición. Una cosa que esto no solo aquí y allá, es por todas las escrituras, desde del tiempo, el acuerdo que Dios hizo con Abraham, con Jacob, con Isaac y con todo, aún en Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Yo le leí esta, así que tienen que estar en acuerdo. Amén. Señor, te sirvo. Señor, te voy a amar. Señor, haré lo que sea. Tu palabra que dice, eso lo haré. Porque es una relación, ¿ven? Es una relación de amor. Según de Corintios 6. ¿Y qué acuerdo tiene? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ese es el acuerdo. Yo seré su Dios y yo espero que ustedes sean mi pueblo. Porque Él los compró con su sangre. Amén. Así que ese es un acuerdo. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con ídolos? No tenemos nada que ver con Satanás. No tenemos ningún acuerdo con Satanás en lo absoluto. Yo no le debo nada. De hecho, todo lo que le debo y lo que él va a obtener en aquel día cuando seamos parte del equipo de bateamiento, lo único que va a recibir es mi bota. Eso es todo. Yo no tengo ningún acuerdo con las tinieblas. Yo no tengo ningún acuerdo con la muerte. El único acuerdo que tengo es con la vida y el amor y Dios. Y mi mente está decidida. Yo no voy a regresarme. Yo no voy a regresar. Después de que he saboreado de día, yo no me voy a regresar. Así que un pacto es un acuerdo con Dios, es una promesa de que hay una relación duradera entre el Creador y su creación. Y también está la posibilidad de que Tengo que una parte que tengo que cumplir. Y hay responsabilidades que ustedes y yo tenemos que cumplir. No lo hacemos porque tenemos que hacerlo, porque esto y aquello. Lo hacemos porque lo amamos, correcto. Yo no quiero que se traben en que somos responsables, que en la responsabilidad. No hay deber. Este es un asunto de amor. Así que no se distraigan porque yo dije la palabra responsabilidad, porque está por todas las escrituras. Así que quiero hacer este reto a ustedes y voy a usar unas cuantas palabras de mi pacto esta noche y voy a enseñarles unos principios de estas cosas de las que hemos estado hablando. Es un asunto de amor. Así que algunas responsabilidades o
de mi pacto.
De mi pacto. Mi pacto tiene siete letras. Y compone esa palabra y me gusta eso porque siete es completamiento. ¿Ven? Pudiéramos haber usado muchas más, pudiéramos añadir muchas, pero creo que siete es bastante bueno. No tenemos toda la noche de todas maneras, pero siete es completamiento. Así que la primera es de madurez. Y la segunda, la I, es por integridad. Y la siguiente es que es una P, que es por pureza. Es una responsabilidad a los hijos de los hijos de. Y la C es contabilidad.
La
O es obediencia y la T es transparencia. Así que quiero usar esas siete palabras solo para describirles nuestra responsabilidad hacia Dios. Amén. Porque yo sé que están viviendo en el tiempo más retador en que las jóvenes han vivido alguna vez. Cuando yo estaba creciendo, no era tan malo como ahora lo es. Por supuesto, habían cosas, pero uno podía salir a jugar todo el día y no tenía que preocuparte de ser raptado o alguna cosa. Pero no vayamos ahí. Estamos viviendo en tiempos terribles. La Biblia dice tiempos peligrosos. Y esto es lo que el hermano Branham dice. Vemos esta edad en la que estamos viviendo. Es una de las edades más grandes de todas las edades. Esta edad de la iglesia es la más grande de todas las edades de la iglesia. Porque es el fin del el tiempo del fin y la mezcla de la eternidad. Y después es la edad más pecaminosa. Así que tienen más con qué lidiar que yo. No tienen que lidiar nada más con esta edad, nada más, sino seis edades. Todo viene y se está mezclando en esta edad. Es como los tres muchachos hebreos. El horno era siete veces más caliente y estamos viviendo en la edad que siete veces peor que lo que fue antes, porque la tecnología, por conocimiento incrementado y por maldad ha incrementado y perversidad ha incrementado, todo incrementado siete veces. Y el hermano Branham dice, y porque es el fin del tiempo y el tiempo más pecaminoso y hay más pecado en esta edad que jamás ha habido. Así que tienen más con qué luchar que lo que yo tuve, tal vez. Así que siento lástima por ustedes ya, pero no se preocupen. La historia no termina aquí. Si terminara aquí, yo lo lamentaría, pero no termina aquí. Ha habido más pecado que lo que ha habido alguna vez en esta edad y los poderes de Satanás son mucho más difíciles de combatir. ¿Ven? Que en cualquier otra edad. Así que tienen su trabajo preparado y estoy aquí para ayudarles. Tal vez no pueda tirar golpes aquí, pero estaré detrás de ustedes diciendo, apoyarles. Si puedo apoyarlos, lo voy a hacer para ayudarles, para que puedan llegar. Como dije, estoy contento que la historia no termina ahí. Pero aquí está la profecía para nuestro día también. Isaías 59:19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Ven? Río, no es solo un poquitito de agua, no es un arroyo que apenas corre, no es un río, no es un gran lago, es un río, es una poderosa fuerza con que lo vimos hace poco, se lleva carros, se lleva casas, se lleva caminos, lava y destruye todo, se lo lleva todo detrás. Y Satanás quiere venir de la misma manera para arrastrarlo. Y con toda su fuerza, como una inundación, solo para arrastrarlo por el pecado. Y entre más quiere llevarlo, él los quiere arrastrar de esa manera. Pero no se preocupen, porque no puede. Porque cuando eso suceda, Dios levantó una bandera. ¿Saben que esa bandera es más poderosa? Dios es mayor que el que está afuera. Y si Dios está en ustedes, hay un poder. ¿Ves? Dios puso límites aún para Satanás. No hay arma que él puede crear que pueda destruirlos. Y no hay inundación que pueda venir a ustedes para meterlos en pecado o algo. Todo lo que necesitan hacer es pararse, porque ustedes son la bandera, el estándar. Ustedes son el estándar de un cristiano. Pero tenemos que actuar de esa manera. Y tenemos que cumplir esa parte, porque no podemos ser un estándar o bandera si no cumplimos esa parte del estándar. Ese es el acuerdo. Así que cuando él viene como un río, como una inundación, tratando de destruir todo y barrerse todo en el mundo pecaminoso en que estamos viviendo hoy, Dios lo levantará a ustedes como una bandera. Por eso es que tenemos que vivir una vida santa, santidad, maduros, porque ese estándar, esa bandera es Dios mismo en ustedes. Y Satanás sabe quién es quién y quién no es. David no tenía problema alguno hasta que fue ungido para ser rey, porque Satanás odia a un ungido del tiempo del fin. Ven, mientras ustedes no tengan el Espíritu Santo, no tienen problema alguno, porque a Satanás no le importa, no tienen poder alguno. Pero tan pronto son ungidos y reciben el Espíritu Santo, sus problemas comenzarán. Y no piense que cuando reciban el Espíritu Santo va a ser un día de campo. Pero no se preocupen, porque el poder está ahora en ustedes. ¿Ven? Y él no puede hacer nada. Tal vez nos veamos de una manera u otra, pero no se preocupen. El poder de Dios es mayor que el poder de él. Y David, él no tenía problema con Saúl. Él ni se preocupaba, pero tan pronto fue ungido para ser rey, Satanás ungió ¿a quién? A Saúl para perseguirlo. Y tan pronto ustedes reciben el Espíritu Santo, Satanás va a estar detrás de ustedes. Él no quiere que ustedes sepan lo que está en ustedes. Él tiene temor de eso, ¿ven? Así que deben de tener el Espíritu Santo para poder, esa es la parte de ustedes, para desear, querer, ¿ven? Porque sin el Espíritu Santo no lo vamos a lograr para comenzar. Así que Dios ha establecido límites protectores, no ha establecido límites protectores en lo natural, los ríos, los océanos. Dios tiene límites para todo en su creación. Esos planetas no se salen del camino de Dios. Él los ha establecido, y esa agua, ese océano, no sale de sus parámetros, ¿correcto? Y Dios ha establecido también para nosotros, y es llamado la palabra. La palabra es la protección de ustedes, y esa palabra es el parámetro de ustedes. Y con tal de que ustedes se queden de ese lado, detrás de esa palabra, Dios los va a proteger. Esa palabra los va a proteger. Porque si Dios encontrara algo mejor de la palabra para protegerlos y guardarlos, pero Dios les da la palabra, pues es la arma más grande que tenemos. Pero tienen que quedarse detrás de la palabra. Tan pronto nos salimos fuera, entonces estamos desprotegidos, pero Dios nos ha dado su palabra para guardarnos y protegernos, y esos son nuestros límites, ¿saben? Eso es lo que le pasó a Job. Ese es el español. Eso es lo que pasó. Satanás dijo, ¿sabes qué? Déjamelo. Tienes un límite, tienes límites alrededor de él. No puedo hacer nada. Tienes el Espíritu Santo. Él no puede, a menos que tenga permiso. Él pidió permiso. Déjamelo. Lo tienes, tienes una cerca alrededor, no puedo ni siquiera tocarlo, no puedo ni siquiera acercarme a él, ¿por qué no me dejas? Y ustedes saben cuál es la historia que sucedió, porque la palabra es la protección de ustedes. Él se levantaba en la mañana y hacía su sacrificio, leía su Biblia y oraba por su familia, y era un hombre justo. Y con tal de que él se quedaba con la palabra y detrás de esa palabra, él estaba protegido. Y esta noche necesitamos quedarnos detrás de la palabra de Dios, porque esa es el arma más grande que Dios nos da, ha dado. Comencemos con madurez para comenzar describiendo y comunicar este mensaje que tengo para ustedes, que quiero que recuerden también esa palabra. ¿Sabe? Mi pacto. ¿Pueden decir mi pacto? Ustedes son mejores que... Esta es una clase, ¿saben? Primer cosa es madurez. De nuevo, estamos creciendo en santidad. Amén. M es para madurez. Estamos creciendo en santidad. Lucas 2:40 dice, y el niño creció, hablando de Jesús, y se fortalecía en la carne. No era este hombre musculoso que los santos quisieran mostrarnos, a Hércules y el otro tipo, Sansón, ¿saben? Un gran hombre con músculos. No, eso es Hollywood, ustedes saben. El espíritu es donde queremos crecer fuertes. Queremos crecer. Queremos crecer físicamente. Van a crecer, no se preocupen. No se van a quedar pequeños por el resto de su vida. Van a crecer. Pero también el espíritu de ustedes tiene que crecer. ¿Ven? Y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y solo tenía 20 años de edad cuando empezó a ir a la sinagoga y a hablar con los religiosos, la gente religiosa, 12 años. Y él creció, y ahí es cuando ustedes y yo necesitamos madurar y crecer. Dejen que su espíritu crezca, ¿ven? Como naturalmente están creciendo también, ¿amén? Sabemos que la Biblia dice que prosperen como su alma prospera. Eso significa que necesitan crecer espiritualmente a medida que empiezan a crecer. Eso es, por eso la gente se quedan como enanos, porque nunca crecen, se quedan bebés. Y es difícil ver un bebé de 40 años de edad, ¿saben? Lo único es que a la gente le encantan los bebés, así que, pero no un bebé de 40 años de edad. Queremos madurar, ¿saben? Crecer. Cristianos, ¿saben? No necesitamos bebés. Empezamos como bebés, sí. Cuando recibimos el Espíritu Santo, sí. Pero no nos quedamos de esa manera. Jesús creció y creció en sabiduría. Amén. Y hablamos sobre sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría, déjenme ir a esto de nuevo. Ustedes tienen conocimiento y tienen entendimiento, y sabiduría es lo que ustedes hacen con el conocimiento y el entendimiento. Ustedes hacen las elecciones correctas cuando tienen el correcto entendimiento y el conocimiento que la sabiduría les dice qué hacer. Pero si no tienen ningún entendimiento y ninguna revelación, es difícil hacer una decisión sabia. ¿Ven? Porque necesitan saber lo que están haciendo. Necesitan tener conocimiento. Necesitan tener entendimiento de una situación. No importa qué, espiritualmente o físicamente, ¿saben? Para hacer la decisión correcta. Así que cuando crecemos, crecemos no solo en cuerpo y en espíritu, sino que también crecemos en conocimiento y entendimiento. Y eso es lo que les estaba diciendo. Necesitamos más revelación, no resolución, más revelación. Necesitamos creer en más, crecer en más entendimiento de la palabra de Dios, y Dios les va a dar ese entendimiento. Y luego podemos hacer la elección correcta. Sin eso no pueden hacer la elección correcta. Como les dije antes, ¿saben? La palabra revelada de Dios, ¿saben? Mezclada con sabiduría. Y por la experiencia pueden hacer la decisión correcta. De hecho, escuchen lo que Romanos 5 dice. No, eso es lo que quiero leer. De todas maneras, creo
okay.
Aquí sí es esa. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Paciencia cuando pasamos por cosas, y la paciencia hace que prueba, y la prueba hace que esperanza, y la esperanza dice él no avergüenza. Dios no va a avergonzar por creer, Dios no va a avergonzar por tener esperanza y paciencia. Saben, ese tipo que era ciego por toda una semana, se oró por él. Y el hermano Branham, y no era un milagro, él estaba ciego después de la oración, fue a la barbería toda la semana y vendía periódicos, y sabe, seguía reclamando, puedo ver, puedo ver. Buenas nuevas, él lo creía, como el hermano estaba creyendo esta mañana, tienen que creer, olvídense de su carne, no miren la situación, miren la palabra, lo que él dice, él puede traerlo a cumplimiento, ven, lo único que tenemos que hacer es creer y no dudar. Así que se sentaba en la barbería y se empezaron a burlar de él, ven, hacerlo sentirse avergonzado. ¿Quieres decir que fuiste a ese lugar y oraron por ti? Yo no sé, no veo. Ven, la gente trata de avergonzarlo a uno. Cuando uno dice, yo estoy creyendo que Dios me va a sanar. Y algunas veces te preguntan, ¿cómo te estás sintiendo? Estoy sintiéndome bien. Pero no te ves bien, no importa cómo me vea, no ando a uno por sentimiento, pero yo sé lo que creo. Y ellos querían avergonzarlo a uno, sí, pero estás mintiendo. Yo no estoy mintiendo, a menos que Dios me está mintiendo, pero Dios no miente. Él no puede mentir. Así que lo que sucedió es que tratan de avergonzarlo a uno, de hacerlo a uno, ridiculizarlo a uno por creer tonterías. Pero la Biblia dice, sean pacientes, y luego la paciencia traerá experiencia, y la experiencia esperanza. Así que no necesitamos más libros sobre sanidad, no necesitamos más PhDs. Lo que necesitamos es un PhE. Es lo que necesitamos. Necesitamos paciencia, necesitamos esperanza, y eso va a traer experiencia. Es lo que necesitamos. Y luego la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nunca los va a poner en una situación así para traer vergüenza. De hecho, Dios trae una situación para traerse gloria. Así que crecemos en tribulaciones. ¿Por qué? Porque el resultado final va a ser victoria, va a ser gloria a Dios. Vamos a gloriarnos y Él se va a gloriar. Amén. Así que Él nunca los avergonzará. Nunca sientan que tienen que explicar. No necesitamos explicar, necesitamos creer la palabra de Dios. Así que cuando estoy diciendo que no necesitamos PhDs, este no es una cosa intelectual, esto es algo en lo que hemos experimentado en nuestro diario caminar. Así que el hombre ciego decía, yo creo y puedo ver, puedo ver. Y tenía paciencia. Él no sabía cómo iba a ser. Miren, Abraham, 25 años, no importa. La cosa es que estoy bien y puedo ver. Y siguió creyendo y siguió caminando y caminando hasta que un día, ¿qué? Sus ojos se abrieron. Así que esa es experiencia. Ustedes experimentan a Dios, y toda situación por la que pasan en la vida, gente joven, están experimentando a Dios. Cada vez que están enfermos y los sana, están experimentando la sanidad de Dios. Cada vez que ustedes pasan por una situación y experimentan el favor de Dios por ustedes, cada vez que vienen a la iglesia y son pacientes y creen a Dios y honran su palabra, ustedes experimentan a Dios poco a poco. Y entre más experimenten a Dios, más, entre más pueden conocer a Dios, entre más se acerquen a Él y más hablan con Él. Porque Dijo, si lo hizo ayer, lo va a hacer hoy. Si lo hizo ayer, él lo va a hacer de nuevo y de nuevo y de nuevo. Porque ahora están edificando confianza y confianza en la palabra de Dios. Romanos, leímos esa. Así que la escritura también habla de llegando a un nivel de madurez, y en este nivel de madurez necesitamos mostrarse responsables en las cosas de la vida, responsables por nuestra parte. Yo siempre le digo a los jóvenes, vengan a la iglesia. Esa es una responsabilidad. Yo no sé por qué la gente tiene esta cosa de que no tienen responsabilidades. Ven, porque cuando hacemos un acuerdo con Dios, aceptamos todas las responsabilidades que venían con ellos. Cuando son graduados de un programa de maestro, dicen con toda la responsabilidad, con todo eso es con ustedes, ¿ven? Así que cuando nosotros caminamos con Dios, tenemos que cumplir nuestra parte. Tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables para Dios, tenemos que ser responsables a la iglesia y responsables a unos a otros. A medida empezamos a crecer. Así que alcanzando madurez nos hace más responsables y nos hace más dignos de confianza y nos hace más que amemos a Dios. Amén. Nunca tratando de adelantarnos a Dios. Esperen en Dios. Sean pacientes porque adelantándonos a Dios es una marca de inmadurez. Cuando sus padres dicen que no lo hagan, no aún, tal vez no, tal vez más tarde, no lo hagan. ¿Saben? No traten de hacerlo después de que se les dijo que no lo hicieran. No se adelanten del programa de Dios porque Dios está cuidando de sus almas. Sus padres tienen que ser responsables por ustedes. Así que nunca, nunca traten de adelantarse del programa de Dios. Y sus padres están tratando de quedarse con ese programa, tratando de crearlos en la admonición de la palabra. Así que quédense con ella. Tal vez no le entiendan, no tienen que entender, solo tienen que creer. Amén. Ahora, esto es de diferentes señales de madurez. Esto, cuando ustedes empiezan a madurar, jóvenes, ustedes se acercan más a Dios y ustedes se crecen alejándose del mundo y su vida no está, si su vida no se está acercando más a Dios, algo está errado. A medida crecen, empiezan a dejar las cosas del mundo. Menos amor por el mundo y más amor, ¿por qué? Por Dios. ¿Ven? Elijan a Dios. La promesa de Dios por encima de todo, como Josué y Caleb, ellos hicieron una elección. ¿Y cuál fue la elección? Dijo, Dios lo dijo, Dios lo prometió, y vamos a ir a obtenerlo. ¿Ven? Dios, esa es su elección. Siempre elegimos la elección de Dios. Amén. Así que Jesús en Getsemaní también eligió. ¿Ven? Cuando llegó allí, él dijo, ¿puede pasar esta copa de alguna otra manera? O si no, esa fue su elección. Cualquiera que era la voluntad del Padre, y en su vida siempre tenemos que elegir siempre la voluntad de Dios. Quizás si ustedes no les gusta, no importa si no les gusta, si no es hecho de la manera que les gusta, porque esa es la manera de Dios y seguimos la manera de Dios. Y uno crece en madurez cuando uno hace esas cosas, están creciendo a ser responsable, un joven responsable y disciplinado. Hermano Branham dijo en Unidos bajo una cabeza, dice, y es muy impactante ver cómo el hombre quiere ser uno. La razón por la cual él quiere ser uno es porque Dios lo diseñó con ese propósito. Así que lo que está diciendo es que si no quieren ser uno con la palabra, hacer la obra, hay algo errado porque ustedes son diseñados a ser uno con Dios y ser uno con unos y otros. Yo no entiendo por qué la gente no quiere venir a la iglesia, porque Dios puso eso en sus corazones. Este es un diseño. De hecho, ustedes tienen que luchar en contra para venir a la iglesia. Tienen que luchar con Dios porque eso ya está en ustedes. ¿Ven? Dios quería una familia. Ese es el deseo de Dios. Dice, la razón que quiere ser uno es porque Dios lo diseñó con ese propósito. Ustedes y yo hemos sido diseñados a juntarnos y tener compañerismo juntos alrededor de la palabra de Dios. Si ustedes no se sienten de esa manera, entonces yo no sé. Yo no estoy aquí para juzgar nada, pero si Dios puso ese deseo en mí, yo no creo que soy el único que tiene ese deseo o que tienen diferentes deseos para diferentes personas. No, Dios me diseñó con ese propósito. Dios diseñó al hombre y lo hizo para ser uno, para trabajar juntos, para colaborar juntos. Esa es la hechura del hombre. Así fue como Dios lo hizo. Así que cuando caminamos con Dios y maduramos en Dios, queremos ser uno con Dios y uno con la familia de Dios. Porque ese es el único lugar, ¿saben? En que podemos hacerlo. Nos vamos a juntar aquí. Si no podemos juntarnos aquí, ¿cómo nos vamos a juntar allá? Estamos hablando de ser uno. Y no quieren venir a la iglesia. No estoy regañando a nadie. Solo estoy diciendo que si Dios puso ese deseo en mí, ¿cómo es que Dios no puso ese deseo en alguien que tiene el Espíritu Santo? ¿Ven? Porque esa es la razón que Dios nos crió para ser uno. Porque la relación que tenemos con Dios es una relación que tenemos que tener unos con otros. Si decimos y amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano, esa relación no está ahí. Ven, Dios de ser, ese deseo de ser uno no está ahí. Y si no está ahí, tenemos que venir acá y orar porque ese es mi deseo, porque Dios puso ese deseo en mí. Así que la relación cuando nos juntamos es para crear armonía. Armonía, ¿saben? Trae unidad. Ven, queremos ser uno. Eso es lo que la Biblia dijo. Tenemos que ser de un espíritu, un bautismo. Todos unidos en uno, pero ese es el diseño de Dios. Y si la Biblia dice, no dejando de la iglesia, aun cuando esos días se acercan, ¿por qué? Porque Dios lo hizo de esa manera. Dios quiere que seamos uno. Es un cuerpo. Y yo quiero, y yo sé que pertenezco a ese cuerpo, muchos miembros, pero uno. ¿Por qué? Él me dio ese deseo de ser parte de ese cuerpo. Y estoy tan contento de que Él puso ese deseo en mi corazón. ¿Ven? Y la relación cuando nos juntamos es para crear armonía, unidad. Y luego expresamos amistad, cooperación. Y el espíritu de trabajar juntos como una unidad. Y así es como Dios lo diseñó. Ustedes no están... Eso es para todos, no solo para ustedes. Si no tienen el deseo de juntarse y ser uno y cuidar de la y encargarse de la obra de Dios como Dios nos ha diseñado como iglesia, entonces es algo que yo no entiendo. Así que armonía, ¿saben? La armonía, les dije antes, es simplemente como cuando la gente se junta, un coro se junta, cuando nos juntamos en la iglesia nos complementamos unos a otros, las voces se complementan, no hay uno acá, otro allá, y los músicos, ellos tienen que mezclarse juntos, no soy yo grande y tú bajo y yo mejor y yo quiero que mi instrumento se oiga mejor, no, tenemos que mezclar juntos porque queremos ser uno, no queremos ser cinco. La única señal que deberían de oír de aquí, la única señal que deberían de oír, el único sonido que deberían de oír en la relación unos con otros, porque tan pronto que no sea así, estamos en desacuerdo. ¿Y quién va a ganar? Yo me voy a quedar con Dios y su palabra, porque eso es lo que nos hace uno y crea armonía. La siguiente es integridad. Mi pacto, mi integridad. La integridad es la calidad de ser honestos. Jóvenes, sean honestos y tener principios morales fuertes. Veracidad. Dignos de consistencia en lo que creen. No pueden creer esto hoy y aquello mañana. ¿Saben? Venir a la iglesia es consistencia. No aquí hoy y allá mañana. Así que ser honesto. Pureza. Una persona, elección. es sostenerse a un estándar. Siempre queremos sostenernos a un estándar, ¿saben? Conducirnos. Y si ha sido dicho que carácter es quien eres cuando estás solo. ¿Ven? Ahora escuchen, no tenemos una pierna aquí, una pierna en el mundo, o estamos aquí o allá, tal frío o caliente, pero no tibio, encajando en dos lugares, ¿saben? Porque ustedes son lo que hacen cuando están solos y nadie los está viendo, ¿ven? No podemos amar al mundo y vamos a amar a uno y odiar al otro. No podemos amar al mundo, no podemos. Lo que estoy tratando de decir es que necesitamos ser consistentes en nuestra creencia. Amén. Nuestra creencia tiene que ir con nuestras acciones. Si decimos que amamos a Dios, amamos a la iglesia, amamos al pueblo, tenemos entonces que actuar de esa manera, aquello que está en nosotros. Así que integridad es ser honesto. Juan dijo en la Biblia, es uno de los ejemplos más grandes de integridad y sus convicciones. Y jóvenes tienen que tener convicciones, jóvenes. ¿Ven? Hubo ocasiones en que él fue tentado por una mujer, él fue tentado por concupiscencia y cosas sexuales, fue tentado en toda forma, hablando de Jesús. Y era el ejemplo, él fue el ejemplo de carácter. Y nunca se rindió. No era uno de dos tiempos. ¿Sabes qué? Estoy haciendo esto aquí, nadie me ve. Pero cuando estoy activo, actúo de esta manera y cuando estoy allá, él fue de la misma manera, en cualquier manera en que lo ponían. No venimos a la iglesia y nos vemos santos y allá afuera y en la escuela o el trabajo somos alguien más. No. Así no es como la relación funciona. O estamos adentro o estamos fuera. O calientes o fríos. Yo prefiero ser caliente o frío, porque entonces Dios puede lidiar con uno, pero a Dios no le gusta uno que tiene dos tiempos. No tenemos dos tiempos aquí. Jóvenes, pónganse serios con Dios y con su palabra y su iglesia y su obra. Tengan honestos, tengan integridad. Si no están allí, confiésenselo a alguien. Hablen con el ministro. ¿Tienen un problema? ¿Saben? Oramos, no los vamos a regañar. Vamos a orar. Sean honestos con ustedes mismos primeros. Pero no pueden ser honestos con nadie más a menos que sean honestos con ustedes mismos. Y eso es integridad. El siguiente es pureza. Voy a apresurarme aquí porque el tiempo se va rápido. La pureza es la libertad de adulteración y contaminación, libertad de inmoralidad, especialmente de naturaleza sexual. En Marcos capítulo 7, versículo 20, dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia y la soberbia y la insensatez. Eso y más. Todas estas maldades de dentro que salen de adentro y contaminan al hombre. Lo que sale de la boca es lo que contamina, no lo que entra, ¿ven? Pero es lo que sale, porque eso determina dónde está el corazón de ustedes. Por eso tenemos que elegir, ¿saben? Por eso es que tiene que ser un cambio de corazón. La palabra dice, le voy a quitar ese corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Un corazón que es suave, es tierno, que puede amar y puede ser amado. Dios tiene que cambiar sus corazones porque de ese corazón todas estas cosas salen. Así que necesitamos un cambio de corazón. También necesitamos, nuestro espíritu tiene que cambiar. Y Dios va a hacer eso también. Encima de eso, cuando el espíritu que es de usted, su mente, su conciencia, lo que son ustedes, eso también tiene que cambiar, la actitud. Todo eso tiene que cambiar, La manera en que solían ver la vida, la manera en que solían hablar, todo eso tiene que cambiar. Pero Dios va a tomar sus corazones primero. Tomar ese corazón de, quitar ese corazón de piedra, porque en un corazón de piedra nada entra y nada sale. Dios no puede lidiar con una roca. ¿Han tratado de hablar con una roca? ¿Les responde? ¿Saben? Siéntate. Yo no conozco esta roca. Hay una roca aquí. Pero si ustedes no... No, yo no. Así que Dios cambia nuestros corazones, luego cambia nuestro espíritu, nuestra actitud, y luego pondrá su espíritu en nosotros para que tengan el poder de continuar cambiando, 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 formando, los forma, los moldea, los transforma, y luego empiezan a conformarse a la palabra de Dios. Es la obra del Espíritu Santo. Pero ese corazón tiene que cambiar. No me importa que tan buenos sean. Puede ser el mejor en todo el mundo, pero necesitan tener un cambio de corazón. De hecho, necesitamos tener un trasplante de corazón y una transfusión de sangre, porque la sangre de Jesús es la que nos limpia de todas maneras. Amén. Segunda de Corintios 7 dice, teniendo por tanto, así que amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos, dice, de toda inmundicia, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Eso es lo que es nuestra caminata, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice, ¿cómo? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpiará. Y ese no es el cuerpo de ustedes, como dije, el cuerpo de ustedes, su mente y sus emociones y sus sentimientos. Todo eso tiene que cambiar, amén. Las escrituras son claras con respecto a eso en muchos lugares, mostrando la importancia de Dios, de que esto es importante para Dios. Así que si eso es importante para Dios, entonces debería hacerlo también para nosotros. Porque Dios quiere cambiarnos, debería ser importante para nosotros que queremos ser cambiados. ¿No lo piensan? Si Él hizo provisiones para cambiarlos, ¿por qué no tomarían ventaja de ello? Si yo, si tengo este corazón débil y todo, ¿por qué, y tenemos una opción, ¿por qué no tomarle la opción? Pero ven, Dios tiene que poner ese deseo en su corazón. Si tienen ese deseo en su corazón de vivir para Dios, entonces alabado sea Él, sea el Señor por ese deseo, porque ese es Dios en ustedes. Amén. Y lo único que tienen que hacer es responder: Señor, yo quiero ser lo que tú quieres que sea. Aún si me cuesta, en escuela o en el trabajo, no me importa estar en la minoría, porque más tarde ellos van a ser, estar en la minoría. Efesios 5, que Él santifique y limpie con, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua para, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y eso es lo que Dios, con lo que Dios se casa, y estoy contento de que somos parte de esa novia. Amén. Pero estoy contento de que Dios está haciendo la limpieza, y para eso venimos a la iglesia. Queremos ser como corta y corta, como el labrador, como en una vid. Toma y le corta un poquito. Mi esposa lo toma. Algunas veces no reconozco los arbustos cuando ella termina con ellos, mi esposa. ¿Qué hizo el arbusto? Lo cortó y ahora está ahí en la, abajo, en la tierra. Ella hace esa parte. Yo no hago yo no soy el que poda en la casa. Yo no me quejo por cuando ella empieza a hacerlo. Yo me quedo lejos de eso. No quiero perder. No quiero ser podado. Así que Dios está podando. Cuando ustedes vienen a la iglesia, eso es lo que Dios hace, la palabra de Dios hace. Dios les trae una convicción, el Espíritu Santo no los condena, y ese es la mejor asunto. El arrepentimiento es la mejor oferta. Es una confesión que podemos confesarlo y Dios nos limpia. Es lo que dice la Biblia. Si han hecho la elección correcta, un error, dice la Biblia, confiesen eso a Dios. Y Él es fiel que perdonarlos y limpiarlos de toda injusticia. ¿Ven? Pero tenemos que querer eso. Y la palabra de Dios nos limpiará. Venimos a la iglesia y esa palabra cortará la parte que no es de Dios. ¿Ven? Hasta que Él pueda ser visto. Su gloria puede ser visto. Es lo que estamos esperando, su gloria. Porque Él pueda presentarse una iglesia gloriosa. Una santa, virtuosa iglesia. Dar cuenta. El hecho y condición de ser responsable y que contesta por ello. Y ser, en otras palabras, no pasen la culpa. No fue mi culpa, fue Eva. Pero para mí diste esposa, fue tu culpa. Tú me la diste a ella.
Y
no fue mi culpa, fue la culpa de ese tipo. No pongan la culpa. Den cuenta, si cometen un error, confiésenlo. No culpan a todos los demás por sus errores. Sean responsables, sean... tienen que dar cuenta. Ese es el problema en la iglesia algunas veces. No le gusta, pero de ser responsable por nuestro trabajo. No me importa si está lloviendo, hay tormenta, están enfermos los hombres. Tú tienes que dar una cuenta de... Y luego se levanta y está nevando. No puedo salir porque está nevando, pero vamos al trabajo en verano, lo que sea, vamos al trabajo, no importa. Yo no sé, es la cosa. Yo creo que no entendemos que somos parte de algo. Y Dios nos va a hacer responsables. Yo no sé por qué no puede la gente entrar en la mente. Porque nosotros no tenemos a la gente responsable de venir a la iglesia. Eso no quiere decir que no tienen que dar cuenta de eso. No queremos forzar a la gente. Si el Espíritu Santo no te está trayendo, ¿de qué bien voy a hacer yo? Pero saben, la cosa es que es una situación que ellos tienen que desear eso por sí mismos. Pero jóvenes, dar cuenta, son responsables, cometen un error, ofendieron a sus padres, den cuenta, respondan, vayan y díganlo siendo. Si ofendieron a su amigo, ofendieron a alguien más, den cuenta. No, él decidió eso. Bueno, le di un pedazo de mi mente. Tengan cuidado, porque no saben lo que va a suceder. Si Dios, no sabemos si el destino de esa persona pueda ser afectado por algo que hemos hecho. Siempre. Si hacen algo secreto, si hacemos cosas secretamente, necesitamos confesar las cosas. Algunas veces mamá dice, no hagas eso, y vamos y lo hacemos de todas maneras. Mi mamá me dijo, no vea el arroyo, no vaya con los muchachos allá. Solíamos ir al arroyo, como el hermano Branham. Nos quitábamos toda la ropa, estábamos en el arroyo, muchachos en medio de la montaña, y mi mamá no quería que fuera. Pero yo iba, de todas maneras. Así que de alguna manera, uno de los tipos me ofreció una Coca-Cola. Venían en botellas y lo que estaban haciendo es que ponían aspirinas en la Coca-Cola y tenían un alza, ¿saben? Yo no sabía, yo era tan inocente. Así que bebí un poquito de la Coca-Cola y cuando llegué a casa estaba titiritando y me estaba enfermando. Así que y mi mamá vino a la casa y es enfermera y trabajó por muchos años, 40 años, y dijo que... ¿Qué está mal? Nada, dije. le dices a una enfermera, nada. ¿Y qué hiciste? Nada, mamá. ¿Qué? ¿Algo sucedió? ¿Tomaste algo? ¿Hiciste algo? No, no. Finalmente tuve que confesar. No tenía ninguna otra opción. Así que fui con los muchachos al arroyo y esto es lo que sucedió. Pero yo no tomé nada, yo no estaba haciendo nada. Yo tenía temor de las drogas. Yo no sé, tal vez ellos hayan hecho algo, yo no sé, me ofrecieron Coca-Cola. Y cuando crecía con mi papá, la Coca-Cola era algo que casi nunca obtenía uno, porque no había dinero para comprar las cosas buenas, el buen ice cream. Y si alguien te ofrecía una Coca-Cola, ¿sabes? Así que eso fue todo. Y ella dijo, no me importa. Ella nunca me perdonó. Ella nunca me creía. Ella pensó que yo estaba haciendo algo, ¿saben? ¿Saben? Eso porque hice lo que yo quería hacer. Así que se molestó y mi padre regresó y habló con mi papá. Y mi papá habló conmigo. Mi papá siempre me hablaba, no me regañó ni me pegó. Dijo, bueno, hazlo por tu mamá. Vas a estar a quedarte en casa por un mes. La siguiente vez aprendiste tu lección. Así que fue castigado por un mes. La cosa en la historia es que den cuenta, confiesen. No hagan cosas secretas. No los van a llevar muy lejos, ¿saben? De hecho, entre más retengan eso, peor se pone. Aún la Biblia les dice, si vienen a la iglesia, si traigan un sacrificio y tienen algo, y algo, alguien tiene algo contra ti, aún si es algo entre tú y él y nadie lo sabe, vayan y arréglenlo. Eso va a afectar la vida espiritual de ustedes. Ustedes no quieren nada. No sabemos cuándo vamos a morir, pero el día que yo muera, yo no quiero nada entre yo y Dios. Quiero estar limpio, porque yo no sé. Ustedes son jóvenes y dicen, voy a morir hasta que tenga como 80 años. Ustedes no saben eso. Primera de Pedro 2:20 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Pregunta, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Ven? ¿Qué gloria es de que ustedes o yo nos metemos en problemas, ven, y sufrimos por ello? Bueno, Dios no recibe gloria de eso. Dios recibe gloria cuando le pedimos a Dios que nos perdone. Pero si sufrimos por causa de Él, entonces esa es una historia diferente. En Hebreos capítulo 12, es la versión amplificada, dice, pero si se os deja sin disciplina o corrección de la cual todos los hijos de Dios son partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos. Eso es lo que la Biblia dice. Ve, tenemos que estar dispuestos a ser corregidos. Cuando venimos a la iglesia necesitamos ser corregidos por la palabra de Dios. Y si ustedes se les da una convicción, ¿saben? Den cuenta. Respondan por eso, pero primero, si saben que le han hecho algo a alguien más, tienen que ir a arreglar eso primero, porque ustedes pecaron contra su hermano o hermana. Luego pueden pedirle a Dios que los perdone, pero primero tienen que pedirle perdón a esa persona. Si no, y no recibimos corrección, entonces somos hijos ilegítimos y no somos hijos, dice él. Por otra parte, tenemos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos y los respetábamos por entrenarnos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos al aprender de Él disciplina? Así que si nuestro Padre lo hizo, y ellos no son perfectos, algunas veces en ira, algunas veces aún no era nuestra culpa, solo porque estábamos con la persona errada en el lugar errado, nos castiga. nos castiga, pero Dios no hace eso, ¿ven? Dios es nuestro Padre. Si nuestros padres terrenales nos disciplinan solo por un corto tiempo, parece mejor para ellos la mejor, pero Él nos disciplina para nuestro propio bien. Si Dios les pone una convicción y Dios los disciplina y Dios los quiere corregir, es por su propio bien, ¿ven? Así, en verdad, es por lo cual, para que mostremos su santidad, está de nuevo la palabra santos. Queremos ser santos todo el tiempo, todo pensamiento, todo movimiento, toda conversación, todo lo que hacen jóvenes hacia santidad, para que participéis de su santidad. Es la intención. Y ese no va a ser el resultado final. Cambiémoslo, dejémoslo en paz. Tiene que traer gloria a Dios cualquier cosa que hagamos, santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sí, cuando ustedes confiesan lo que hicieron, por supuesto, van a ser castigados, por supuesto, les van a quitar su juego o lo que jueguen, yo no sé, les van a quitar las cosas que les gustan. Sí, pero después de fruto apacible de justicia, los que en ellos han sido ejercitados, quieren hacer lo correcto y quieren, entonces den cuenta, no hagan cosas en secreto, sean responsables. No estamos siendo una persona aquí y otra persona allá, sean la misma persona cristiana aquí como lo son allá, donde quiera que vayan. La siguiente es comparabilidad. El estado en lo cual dos cosas pueden existir o ocurrir juntas sin problemas o conflictos. Por eso Hebreos 4:12 dice, encontrar paz con todo hombre y santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así es de importancia la santidad, así es de importante la manera en que nos manejamos. ¿Ven? Sigan la paz con todos los hombres y santidad. La última, transparencia, libre de pretensiones de engaño, fácilmente detectados o se ven, caracterizados por visibilidad y accesibilidad, abierto y sinceridad. Transparencia significa que la luz de esta palabra pase ustedes. Todas esas cosas que no son agradables, dejen que la palabra brille ahí. Si no está correcto, hagan lo correcto. Sean transparentes. No traten de, cuando lidien con sus amigos en la escuela o en el trabajo, en la iglesia, sean transparentes, sean sinceros. Transparencia significa que vean, pueden ver a través de ustedes la intención, la manera en que están hablando, actuando o hablando. No tienen que esconderse detrás de nada. ¿Saben? Este soy yo y lo que ven es lo que reciben. Sean transparentes. ¿Ven? Segunda de Reyes 17:9 dice, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Secretos. Tenían dos vidas, una en la iglesia y otra afuera. Hacían cosas en secreto contra Jehová su Dios. Discúlpenme. Edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron ahí incienso. Así que aquí estaban viniendo a la iglesia, estaban haciendo algo más en algún otro lugar, y pasando, haciendo todas las cosas que no debían de hacer. Cualquier cosa que no es Dios es un ídolo, de todas maneras. Así que estaban teniendo dos vidas y estaban haciéndolo secretamente, pero ven, no tienen secreto. Dios puede ver todo y ustedes no pueden esconderse de Dios solo porque pueden salirse con la suya. No quiere decir de que Dios no lo ve. Dios está esperando pacientemente que nosotros nos demos vuelta y nos arrepentamos. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Así que eso es lo que transparencia es: abiertos, sinceros. No le dijo Dios a los profetas que fuera más sincero, pero eso no solo era para él. Tenemos que ser más sinceros, no que seamos sinceros, sino que necesitamos ser más sinceros. Debemos de ser más transparentes, lidiando unos con otros. Verifiquen sus motivos y intenciones. Y cuando están hablando con una hermana o un hermano, transparencia. ¿Ven? Quítense la máscara. ¿Saben? Cuando van a esas fiestas de Halloween, todos tienen una máscara y no saben con quién está hablando y se esconden detrás de esa máscara y hacen lo que quieren hacer porque piensan que nadie sabe quiénes son, no lo pueden ver. Necesitamos quitarnos nuestra máscara y no pretender. Seamos quienes somos. Seamos lo que Dios nos hizo ser. No tenemos que pretender, porque a Dios no le gusta de todas maneras. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andamos en la luz de este día, el mensaje de la hora. Esa es nuestra luz. Y con tal de que caminemos en esa luz pasará a través de nosotros. Es lo bueno, lo malo y lo feo. Y nos ayuda a deshacernos de esas cosas que no son agradables a Dios. Yo quiero ser transparente en nuestra relación con nuestra esposa, relación unos con otros. Deberíamos de ser transparentes. No debería de haber nada entre dos hermanas o hermanas. Algunas veces vemos y pretendemos que nos gusta alguien. O te gusta o no te gusta, pero deberías de ser honestos. No me agrada. Si eso es ser honesto, ¿no es así? Esta es la situación. Muy bien. Ahora, ¿qué estoy haciendo que te hace sentir de esa manera? Pero hablemos de ello. Escuchen. El Señor va a terminar la obra en nosotros, pero vamos a tener que hacer trabajarnos nosotros mismos, hacer en el sentido de que tenemos que rendirnos a Dios y dejar que Dios haga lo que quiera y que Dios haga termine la obra que comenzó en nuestra vida. Pero si andamos en la luz, obediencia, mi última, finalmente, y ya la última, dice él. Cumplir con una orden, petición o ley o sumisión a la autoridad de otro. ¿Por qué es importante para Dios la obediencia? La obediencia es importante para Dios de acuerdo a la Biblia, porque significa que están escuchando. Si ustedes sientan ahí y no escuchan la palabra de Dios, no pueden ser obedientes, pues no están escuchando. Por eso en el principio del verso dice, él escuchen, pongan atención, escuchen atentamente porque quieren ser obedientes a lo que están escuchando. Así que una persona que es obediente es una persona que puede ser, se puede confiar en ella, una persona que es obediencia y sometida a Dios, rendida a Dios y su palabra. Por eso Jesús, dice la Biblia, Él hizo todo lo que vio al Padre hacer. Dice, Él aprendió obediencia por su sufrimiento. Así que escuchó a Dios y lo que Dios hizo, Él también vio hacer. Él confió en Dios en todo paso que dio, se sometió a Dios, se rindió su vida a Dios hasta el final. Y esa es obediencia. Y eso no es difícil hacerlo. Todo lo que tienen que hacer es rendir su vida. Cometen un error, arréglenlo rápidamente y levántense de nuevo. Sí, eso es todo. Obediencia, escuchar, confiar, someterse, rendirse. Juan 14, 15, voy a leer unos cuantos versículos y vamos a cerrar aquí rápidamente. Dice, Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que la manera en que aman a Dios es la manera en que guardan sus mandamientos. Eso es todo. Si aman a Dios, vienen a la iglesia. Porque la palabra es el mandamiento de Dios. A no congregarnos. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ustedes saben cómo aman a Dios cuando ustedes obedecen. Cuando hacen estas cosas que les acabo de decir, pureza, ¿saben? Dice él, me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Así que es un retorno, y lo amaré, y me manifestaré a él. Y me encanta eso, yo quiero la manifestación de eso en mi carne. Y todo lo que tengo que hacer es ser obediente a Dios. Juan 15, 10, si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso es lo que dijo el Señor en el monte de lo que el Padre dijo en el monte de Transfiguración. Estoy complacido. ¿Por qué? Porque él obedeció su mandamiento. ¿Saben? ¿Quieren encontrar a... ¿Quieren expresar su amor a Dios? Sean obedientes. ¿Quieren expresar su amor a papá y mamá? Sean obedientes. Porque si están, son obedientes, están expresando que los amo. Y porque los amo, los quiero respetar, quiero ser honesto. Y te agradezco por cuidar de mí, por alimentarme, por bendecirme, por... Gracias por aún traerme a esta tierra. De todas maneras, ustedes muestran amor cuando obedecen la palabra de Dios.
Amén.
Y el que guarda mis mandamientos, si guardare mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Guardemos todos estos versículos que he leído, que hemos leído, todo esto, todo nuestro desacuerdo con Dios y todo esto que leímos en el principio, es para trabajar hacia completa santidad. Todo esto que acabamos de decir les ayudará, ¿saben? A llegar a esa meta. Porque eso es todo lo que todos queremos. Porque sin santidad no veremos a Dios. Y esto solo viene por obediencia y todas las otras cosas que acabamos de discutir. Y yo sé que ustedes no aprenden obediencia de la noche a la mañana. Yo no lo hice. Yo me siento mal de que hubiera hecho mejor las cosas. Ahora que sé mejor, quisiera, como yo estaba diciendo, yo vine al Señor cuando él tenía 28 años y yo tengo... Soy 10 años mayor que él y yo tenía como 38. ¿Y yo? ¿Qué de yo? Yo ya me sobrepasé todos esos años que desperdicié, ¿saben? Para aprender obediencia. Y yo traté, pero era tan duro de cabeza. Pero la vida me enseñó. Tarde o temprano, Dios te pondrá en situaciones en que van a aprender y yo estoy contento que él hizo eso por mí. Obediencia. De la noche a la mañana. Es un proceso y por eso estamos aquí, de gloria en gloria, aprendiendo todas estas cosas por las que acabo de pasar. Y durará, mientras estemos aquí, va a durar. Y todo esto nos juntamos hasta que podemos llegar a nuestra meta. Amén. Escuchen. Dios no va a esperar a que lleguen ahí y van a decir, oh, eres santo ahora. Si no pueden alcanzar eso aquí, ¿piensan ustedes que van a esperar hasta el rapto para ser santos? Entre tanto, disfruto lo que yo quiera disfrutar de la vida y cuando llegue ahí, entonces, ¿saben? ¿Santo? No, no es así como funciona esto. Este es un proceso. Este es un proceso. Cuando somos obedientes a su palabra y permitimos que el Espíritu Santo nos transforme desde adentro, crecemos en santidad. Este es un proceso de santificación que también puede ser descrito como un crecimiento espiritual. Entre más pasamos con la palabra de Dios y con el Señor Jesús y permitimos que el Espíritu Santo nos cambie de adentro, más crecemos en obediencia y santidad como cristianos. Ok. Así que los reto y quiero hacer este reto para usar mi pacto, lo que sea que sean, cuando salgan allá y en el calor de la batalla, porque les digo, Satanás está enojado porque son cristianos y tienen el Espíritu Santo. Está detrás de ustedes. Y así que cuando están en el calor de la batalla, recuerden que es un reto y los reto. Que cuando ustedes estén sintiendo que Satanás los está pateando y tentándolos, recuerden esto, 7 principios, ¿saben? Nunca errarán, porque Dios los protegerá mientras nos quedemos detrás de esa palabra. Amén. Voy a leer, pueden ponerse de pie porque ya casi terminé. Voy a leer estos versículos. No voy a ni siquiera explicarlos, solo voy a leérselos y termino. Músicos, pueden venir. Hijo mío, está atento a mis palabras. Recuerden, la palabra los limpiará. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Quieren sanidad? ¿Saben? Entonces, la palabra de Dios es salud a ustedes. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y miren hacia Jesús y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. ¿Saben? Cuando leí eso, ¿saben? Un dicho en el libro amarillo, en el libro de teléfono, dice, dejen que tus dedos hagan caminen. ¿Conocen eso? Tengan cuidado hacia dónde van sus dedos en la computadora. Y tengan cuidado a dónde los pies de ustedes los está llevando. Eso es lo que está diciendo. Dice, examina la senda de tus pies. No estén apresurados a hacer lo malo o estar en un lugar donde no necesitan estar. No estén apresurados a hacer nada. Oren, dejen que Dios los guíe y los dirija. No traten de adelantarse de Dios. Dejen, no se volteen a izquierda, a la derecha o a la izquierda. Quédense en medio del camino. Dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. No estén apresurados a correr en lugares a donde no deberían de estar. No dejen que sus pies los guíen a lugares que les dijeron no ir. Gente con la que no ir. Hebreo 13. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Aptos en hacer toda su buena obra. Eso es lo que es la perfección, hacer su voluntad, haciendo en él en vosotros lo que es agradable. ¿Quieren agradar a Dios? Entonces obedezcan a todo que Él desea que ustedes hagan. Delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, Padre. Te agradecemos tanto por esta preciosa tiempo que hemos pasado juntos, Padre, y sé que no fue en vano, y yo sé que las cosas que pusiste en nuestro corazón, tu palabra no fue en vano, y yo sé, Padre, que tú pusiste estos pensamientos en nuestros corazones porque es alimento a su debido tiempo, y yo solo ruego, Padre, que esta palabra no caiga en mala tierra, que caiga en terreno que está listo a recibirlo, porque la palabra es vida, es una semilla que crecerá con tiempo, crecerá. Necesitamos eso, que esté en esa palabra. Te agradecemos por nuestros jóvenes, Padre. Te agradecemos por la responsabilidad que nos has dado para guiarlos y dirigirlos, Padre, en todas las cosas buenas, Padre. Y queremos hacer eso, Padre. Queremos dar cuenta responsable por nuestros jóvenes. No tenemos que... Algunas veces es un despertar duro y aún todavía estamos gimiendo. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias, Padre, por cambiar nuestras vidas, formándonos y moldeándonos. Gracias, Padre, por la obra que has hecho y harás. Gracias, Padre. Jóvenes, hacemos una oración especial para ellos. Protege los padres del malo. Guárdalos, Padre. Guíalos y dirígelos en todas las cosas buenas, Padre. Si no es la palabra, entonces no la queremos, Padre. Queremos ser hijos de Dios, Padre. Queremos ser santos porque tú eres santo, Padre. Y si somos hijos y somos tus atributos, somos genes de ti, eso es lo que seremos, como lo es nuestro Padre y nuestro Padre Santo. Gracias, Padre, te agradecemos por esta iglesia, gracias por el lugar que tenemos todavía para juntarnos y adorarte y alabarte, Padre, y ser libres. No tenemos que detenernos. Podemos tener libertad en hablar tu palabra para el día, Padre. Te agradecemos, Padre. Te agradecemos por nuestro pastor y por los diáconos. Te agradecemos por los síndicos y los maestros. Y te agradecemos por aquellos que están aquí esta noche, aquellos que están escuchando. Te agradecemos, Padre. Te amamos. Amamos a tu pueblo, Padre. Y te pedimos, Padre, que continúes y todavía tarda 100 años en venir. Lo que sea que me quede en mí es tuyo para usarlo hasta que vengas. Y si no vienes y tengo que irme por camino de la sepultura, Padre, valió la pena. Te agradecemos por la nueva vida que nos has dado. Te agradecemos por tu palabra, Padre, y te agradecemos por tu amor que has derramado en nuestros corazones. Te agradecemos por esta iglesia local, Padre, asimismo, y por todo el que está aquí, Padre. Hay enfermedad entre los miembros de esta iglesia, Padre, gente que está en la batalla, en la balanza. Yo creo, Padre, que tú eres nuestro sanador. Yo creo, Señor, que no hay nada imposible. Yo creo, Padre, que si podemos creer y nos juntamos y estamos de acuerdo de que tú nos darás eso, Padre, si podemos creerlo, Padre. Padre, no entendemos todo, pero no tenemos que. Todo lo que necesito entender es que tú eres mi Padre y yo te importo y me amas y tú me bendices, Padre. Y yo sé, Padre, que tú respondes. Tú eres un Dios que responde oraciones. Y a favor de las situaciones, Padre, a favor de las peticiones de oración que fueron presentadas esta mañana, Padre, no estamos rogando. Es nuestro derecho de reclamar nuestra sanidad. Es nuestro derecho dado por tu palabra. Tú pasaste por todo eso, muriste en la cruz y pasaste por muerte y no tomar tu palabra, no tomarte en tu palabra. Padre, gracias. Y hablamos vida. Hablamos sanidad y hablamos todo lo que necesitamos, Padre. Soltamos al Espíritu para que vaya y consuele familias, que consuele gente, Padre. Y te pedimos, Padre, estas cosas en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Thank you.
Gracias.